104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde la ciudad de Valencia. Mucho más concreto, desde el barrio del Cabañal. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que ha elegido para ello esta radio. Para eso se habrá tenido que ir hasta el 104.4 de la frecuencia modulada y seguramente no andará muy lejos de Valencia. Y si estás al sur escuchando este programa, en concreto en la ciudad de Granada, seguramente es que habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada vez que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Bien, durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, claro, del 2017, no hace mucho, se celebraron en Ruzafa les Trobades de Ivern y pues este año trataban sobre turistificación, derecho a la vivienda y resistencias. Pues estas jornadas de Trobades fueron organizadas por la plataforma Per Ruzafa con la pretensión de informar y sensibilizar sobre los efectos de la gentrificación. Bien, participaron expertos y expertas de diferentes partes del Estado español y también de Europa, además de integrantes también de movimientos sociales. Todo eso durante esos tres días del 14, 15 y 16 de diciembre. Y mínimamente de lo que allí aconteció es de lo que va a tratar este programa. Afortunadamente andaban compañeros de la directa cubriendo esas jornadas y gracias a Lluiso Llorens, este compa de la directa, pues tenemos los audios de gran parte de lo que ocurrió durante esos tres días. Y aquí lo que vamos a hacer es un resumen, aprovechando que se hicieron entrevistas antes y también después de que estas personas pues desarrollaran sus ponencias. Vamos a escuchar a Javier Gil durante unos 10 minutos. Nosotros hemos cogido los audios y los hemos arreglado lo mejor posible para que se pudieran escuchar. Javier Gil, geógrafo de la Universidad de Lisboa, lleva unos años estudiando el efecto de Airbnb y en concreto va a hacer un análisis de Airbnb y las propuestas de regulación. Después de esta entrevista a Javier Gil escucharemos otras, no las vamos a desvelar ahora. Para comenzar, entramos ya de lleno en lo que fueron estas jornadas, estas trovas de Ivern a Ruzafa, con esta entrevista a Javier Gil.
Pues Airbnb se presenta como una plataforma de hospedaje P2P, es decir, una plataforma de hospedaje entre particulares, entre iguales, que en lo que se basa es que cualquier persona en una ciudad pueda alquilar su vivienda o su habitación a un desconocido mientras esa persona no está utilizando su casa. Entonces tú te abres un perfil en la plataforma y puedes empezar a recibir a personas en tu vivienda cuando no estás presente. Lo que está sucediendo es que esa es la idea original, y lo que se está sucediendo es que se está viendo que grandes propietarios y grandes empresas están extrayendo viviendas del mercado del alquiler para introducirlas en Airbnb, puesto que los precios, las rentas que se generan a través de Airbnb son mucho mayores, mucho más elevadas, entre 3 y 4 veces mayores a las que se generan en el mercado del alquiler tradicional. Para entender cómo surge y el capital que hay detrás de Airbnb, hay que entenderlo en el marco de la economía de Silicon Valley, ¿no? Básicamente, detrás de Airbnb son tres chavales jóvenes que deciden viven en San Francisco, tienen problemas para pagar su alquiler, va a haber un gran congreso de diseñadores en su ciudad, entonces dicen, ¿por qué no alquilamos tres colchonetas, por qué no ponemos tres colchonetas en el suelo y los ofrecemos por $80 la noche, además del desayuno, una tarjeta del metro, etcétera, y les funciona muy bien? Entonces intentan desarrollar esta plataforma para lanzar esa empresa. Les va muy mal durante los primeros años, hasta que por fin uno de los principales grupos de capital inversor de Silicon Valley invierte 600.000 euros en la plataforma, empieza a funcionar un poco mejor y en la segunda ronda de financiación ya consiguen $112 millones. Es decir, por un lado, el mito de Silicon Valley de cualquier persona, el mito del emprendimiento de cualquier persona con una buena idea puede, solo tiene que ponerla en práctica y va a conseguir triunfar, conseguir un montón de inversiones, etcétera. No, es mentira, ¿no? Hay mucho capital detrás de Airbnb. Cuando Airbnb ha empezado a crecer y a hacerse famoso ha sido porque estaba recibiendo muchas inversiones. A día de hoy las inversiones en Airbnb superan los $30 mil millones. De alguna manera la economía de Silicon Valley, y que se ve muy bien con Airbnb, rompe con las formas de acumulación tradicionales. En primer lugar, porque son empresas que los beneficios que generan y esas magnitudes de inversiones que han recibido lo hacen utilizando muy poca fuerza de trabajo. Airbnb tiene apenas más de 2.500 trabajadores y es la empresa con un mayor número de plazas de hospedajes a nivel global. Supera todas las cadenas hoteleras y tan solo tiene 2.500 trabajadores. ¿Por qué? Porque externaliza lo que serían las actividades de limpieza, de recepción, etcétera, que hay en un hotel tradicional, las externaliza sobre el propio usuario. Entonces, es un modelo de negocio muy rentable porque tampoco tiene que invertir en capital fijo, no necesita invertir en infraestructura, etcétera, porque es el propio usuario quien organiza todo el proceso productivo. Limpiar la casa, hacer publicidad de su oferta en Airbnb, en la propia plataforma. En relación a Airbnb, pues también se está viendo, ¿no?, que hay distintos, como acaba de suceder en Madrid, que el ayuntamiento ha optado por un tipo de política en relación a Airbnb, mientras que la Comunidad de Madrid está optando por otros, ¿no? Entonces, sí, normalmente están muy relacionados y a día de hoy políticas como la regulación de la subida de los precios de los alquileres, que es algo de lo que también se habla cada vez más también a nivel global, no solo en el Estado español, o la regulación de los pisos vacíos. Es decir, en ese momento, en el contexto de la crisis, cuando la especulación y las burbujas inmobiliarias se convierten en una de las principales fuentes de beneficios, regular los precios de los alquileres, la subida de los precios de los alquileres y los pisos vacíos, que en Madrid superan los 230.000 según la Comunidad de Madrid. Es decir, se habla de los impactos de Airbnb sobre los precios de los alquileres, apenas hay 13.000 pisos, ofertas de Airbnb en la ciudad de Madrid. Hay 230.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. Vemos que si nos centramos en lo que es la oferta hay una diferencia muy grande. Bueno, pues a nivel global vemos que está habiendo casi hay un tipo de regulación en cada ciudad. En general vemos que todas son bastante insuficientes, ¿no? Algunos de los ayuntamientos que han intentado hacer más para, solucionar ese problema de Airbnb es de la ciudad de Barcelona. Barcelona prohíbe que tú ofertes tu piso en Airbnb, al menos que tenga licencia, pero no distingue entre ofertas P2P y ofertas comerciales. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque en Barcelona hay más de 9.600 licencias de viviendas para uso turístico. Es decir, son 9.600 viviendas que potencialmente podrían introducirse en el mercado del alquiler cuando encima tienes modelos de hospedaje P2P, es decir, los no profesionales, que pueden cumplir esa función, pero su impacto sobre los precios de los alquileres, la transformación de la economía local en una economía del turismo, la sustitución de vivienda de uso residencial por vivienda de uso turístico es mucho menor. El caso paradigmático a día de hoy de una buena regulación es la de San Francisco. San Francisco prohíbe las viviendas de usos turísticos profesionales. Las 9.600 licencias de Barcelona, las 4.000 de la Comunidad de Madrid en San Francisco están prohibidas, son ilegales. En San Francisco puedes alquilar en Airbnb mientras, solo en tu primera residencia y mientras tú estés presente en la vivienda. Es decir, puedes alquilar una habitación extra que tienes durante todos los días del año. También puedes alquilar tu piso entero sin estar tú presente en el piso hasta un máximo de 90 días al año. Es decir, ¿qué supone eso? Que ese tipo de regulación no permite que se genere un proceso de sustitución de vivienda de alquiler por vivienda de uso turístico. Aún así, también tiene un impacto, aunque muchísimo menor, sobre el mercado del alquiler, porque hay personas que lo que están haciendo es alquilar un piso de 4 habitaciones, vivir en una habitación y subalquilar las 3 en Airbnb en vez de subalquilarlas en el mercado del alquiler. pero la sustitución es mucho menor. El impacto sobre los precios de los alquileres es mucho menor. Pues en mi estudio en Airbnb reconozco cuatro tipos principales de anfitriones, aunque luego hay también subtipos. El primero sería el de la anfitrión esporádico, una persona que alquila una, dos o tres veces al año de manera puntual, cuando se va de vacaciones, por ejemplo, etcétera, para conseguir unos ingresos extra. También personas en situación de precariedad, que ya sea porque necesitan un ingreso extra de manera puntual, pagarse el carnet de conducir, las fases universitarias, etcétera, pues lo hacen y en vez de irse de viaje pues se van a casa de su pareja, de sus padres, a su casa de un amigo. El segundo subtipo sería, tipo sería el de los anfitriones permanentes, es decir, personas que lo hacen a lo largo del año en su vivienda y que necesitan ese ingreso para subsistir. También vemos dos figuras, las del precario y la de la persona más estable. El precario es una persona que lo suele hacer en su habitación y se suele ir a su sofá, a casa de su pareja, etcétera. Una persona que está en una situación de precariedad laboral muy grande cuando tiene trabajo en el mercado laboral. En algunos casos vemos personas que están subsistiendo solo de Airbnb, mal subsistiendo. Y también en ese mismo tipo vemos a personas con mejor situación económica, que lo que lo hacen es para recuperar el poder adquisitivo perdido en el contexto de la crisis, ¿no? Suelen ser parejas con buenos trabajos, clases medias altas, pero que necesitan recuperar ese poder adquisitivo perdido. Entonces también lo suelen hacer ya sea en una habitación extra que tienen en su casa, o porque tienen una segunda residencia a las afueras de la ciudad. Entonces lo que hacen es alquilan el fin de semana y se van a la otra vivienda que tienen. El tercer tipo serían los profesionales del Airbnb, es decir, personas que se dedican de manera profesional como si trabajasen en otro tipo de negocios, ¿no? Entonces estas personas alquilan pisos en el mercado del alquiler para subalquilar habitaciones en Airbnb y se dedican de manera profesional a ello. Y el último tipo sería el del inversor, el anfitrión inversor, que también hay dos tipos: clases medias que tienen una segunda residencia que tienen alquilada en el mercado del alquiler a una familia y que deciden no renovar el contrato para introducir esa vivienda en Airbnb, ya que las rentas, las plusvalías son tres, incluso cuatro veces mayor. Y ahí también encontramos a grandes empresas y grandes propietarios, que son los principales. En el caso de Madrid encontramos a Raquel, que es el nick en Airbnb de la empresa Fernandi Rentas, que tiene 177 pisos en la ciudad de Madrid en Airbnb. Entonces esos serían los cuatro perfiles principales. Hay una diferencia muy clara entre los dos primeros, el esporádico, el permanente y el profesional y el inversor, que los dos primeros responden a modelos de economía colaborativa y el del profesional y el del inversor no cumplen los principios de la economía colaborativa. Es decir, son formas de economía tradicional que se desarrollan sobre un nuevo medio, se legitiman bajo los discursos de la economía colaborativa, pero no cumplen los requisitos, los principios de la economía colaborativa. Son claros ejemplos de sustitución de vivienda del mercado de alquiler por vivienda de uso turístico a causa de los mayores beneficios que genera. Varía mucho una ciudad a otra. En Copenhague estamos hablando casi de un 65% de economía colaborativa frente a un 45% de economía tradicional sobre un nuevo medio. En ciudades como Madrid y Barcelona estamos hablando de en torno al 70% de formas de anfitriones profesionales y de inversores. Es decir, en Madrid y Barcelona, cuando hablamos de Airbnb, no podemos hablar de economía colaborativa. Podemos hablar que las ofertas de Airbnb de economía colaborativa P2P tienen un peso significativo, en torno al 30%, pero el 70% se trata de ofertas en Airbnb profesionales. Bueno, lo que vemos es que el principal efecto es que se da una sustitución de vivienda en alquiler por vivienda de uso turístico. Esto tiene un impacto directo sobre los precios de los alquileres en un contexto donde ya se vuelve a hablar otra vez de burbuja en torno a los alquileres, burbuja inmobiliaria. Los precios en Madrid y Barcelona del alquiler ya superan los precios previos a la crisis, entonces ese es el principal efecto. No es causa de la burbuja, pero de alguna manera sí que dinamiza, genera confianza, genera esperanza y acelera, ¿no? Respecto a los otros sectores, a las personas más precarias, pues bueno, si entendemos la crisis como un ataque a la vida, como plantea la economía feminista, ¿no? Es decir, precariedad laboral, subida de los precios de los alquileres, recortes, ¿no? Educación, sanidad, etcétera, cada vez es más difícil subsistir y sostener las vidas en las sociedades, en las ciudades globales de las sociedades capitalistas. Entonces cada vez las personas se ven en una mayor necesidad de recurrir a este tipo de emprendimientos para poder llegar a fin de mes. Ya no basta con tener un trabajo, cada vez el número de trabajadores pobres es mayor, entonces cada vez necesitas transformar el campo de lo privado, de lo reproductivo, en elementos, relaciones y actividades productivas. El caso de Airbnb es muy claro, a través de la vivienda, ¿no? De pom, mamón, de pom, tu actitud, que de pom, mamón, de pom, tu actitud, de pom, mamón, de pom, tu actitud, que de pom, mamón, de pom, tu actitud. Uy. Ah.
o lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Vender piel muerta, vende la guerra, vende lo niño, ay, vender miseria. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. De un dinero poderoso, caballero, eres un pez gordo, esclavo de tu oro, puto amo de tu tesoro. Estás tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Quemar los sueños, hablar por lo bajo, subir, subir muy alto, llenar, llenar tu banco. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hay una estrella ahí arriba en el firmamento, que es mi luz y mi tormento. Es mi guía de noche, es mi guía de día, y vivo con alegría. Yo ya no tengo miedo. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Hacer dinero con lo que sea. Hacer dinero es tu tarea. Maldito dinero, dime pa' qué te quiero. Ay, maldito dinero, yo pa' qué. La 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 la.
Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Para quien se haya apuntado ahora, pues decirles que hoy estamos compartiendo de alguna manera parte, de una manera como muy sintética, muy 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 resumida, lo que aconteció, lo que ocurrió, lo que se dijo en esas trovadas de Ibern a Ruzafa sobre turistificación, derecho a la vivienda y resistencias. Eso fue, se celebró durante los días 14, 15 y 16 de diciembre pasados, y lo organizó la plataforma per Ruzafa. Antes de la canción, pues escuchábamos a Javier Gil, geógrafo de la Universidad de Lisboa, en su esa introducción de lo que iba a ser después la ponencia que iba a desarrollar, su análisis de Airbnb y las propuestas de regulación, que le toca, claro, les compete a la administración en este caso. Deciros que lo que estamos mostrando aquí y lo que vamos a mostrar durante el programa son entrevistas, la gente que iba a desarrollar las ponencias justo antes de que comenzaran esas charlas, y que las ponencias casi al completo, si os interesa más profundizar en estos temas, las podéis encontrar en el blog de Radio Malva. También están estas entrevistas y otras muchas más. Ahora, pues nada, vamos a seguir compartiendo este contenido, que de nuevo damos gracias a los compas de la directa que nos pasaron los audios, para que ahora pues lo podamos escuchar aquí todo el mundo que quiera, claro. Ahora, durante un ratito también, 14 minutos, escucharemos a Irene Escorihuela, del Observatorio por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña. También seguido escucharemos también a otro de los ponentes, Agustín Cocola, sociólogo de la UNED, en su estudio de los procesos de turistificación y mecanismos de desplazamiento.
Des de la institució d'Espanfecodes hi ha normes, algunes més garantistes i d'altres menys, però en general hi ha processos, o sigui, ara les grans ciutats, potser València no tant, però Barcelona s'està veient molt, grans ciutats, hi ha un procés especulatiu global, no?, que també és fruit del sistema en què vivim, no?, però també de com ara els grans capitals estan veient els habitatges de lloguer un negoci molt rentable, no? Llavors ens enfrontem a processos globals que són molt difícils de fer front, fins i tot des de la Generalitat catalana, valenciana, és complicat, no? Llavors, sí que hi ha coses que es poden fer, per exemple, tot el tema de pisos buits és un deute pendent de les administracions. Canviar les normes facilitaria molt, perquè ara les normes afavoreixen a bancs i a grans propietaris en lloc d'afavorir a inquilins i persones que volen accedir al dret a l'habitatge. Posar control als preus, per exemple, això hi ha ciutats com París, Berlín, Estats Units, moltes ciutats també ho tenen, és a dir, que hi ha coses que es poden fer. Una altra cosa és qui té les competències. O sigui, el problema de l'habitatge confronta un dret bàsic com és el dret a l'habitatge amb especulació, amb dret de propietat, o sigui, amb coses que són molt difícils de fer front. Però sí que hi ha algunes eines que es poden fer i que no s'està fent prou moltes vegades. Moltes vegades no hi ha voluntat de fer coses que potser doncs, poden atacar grans interessos com són les entitats financeres, com són fons d'inversió. Sí, s'està intentant, per exemple, a Catalunya s'ha fet un esforç important perquè hi hagi més ajuts econòmics, que evidentment no és una solució, és un pedaç, però sí que ajuda a moltes famílies, no? Sí que canvien el dia a dia. S'està intentant ampliar el parc públic, tenir més habitatges, però igualment la xifra és ridícula, estem en un 2% dels habitatges. S'estan intentant, a molts municipis s'està reforçant l'estructura que respon als desnonaments i s'estan aturant alguns gràcies a això, no? Abans l'habitatge no era un tema important en els municipis, llavors hi havia urbanisme i serveis socials, però quan hi havia un desnonament, no, quan hi havia temes d'habitatge ningú sabia molt què fer. Llavors en aquest cas sí que els ajuntaments estan veient que l'habitatge és un problema i estan intentant reforçar les estructures internes per poder donar resposta, tot i que és insuficient, això s'està fent. S'estan comprant habitatges via tanteig i retracte, que és una forma de compra en què, si per exemple un gran propietari o un fons d'inversió compra un habitatge a preu baix, l'Ajuntament pot anar i dir no, jo el vull comprar, d'alguna forma el recompres, no? O sigui que poden ser molts diners perquè igualment pot ser una compra cara, però allò ja no se'n va en mans d'un fons d'inversió. O sigui, formes d'adquirir habitatges i que es quedin en mans públiques. S'estan fent algunes coses així, però estem molt lluny de... Sí, el problema és molt gran.
Sí, la gentrificación básicamente es un proceso de expulsión, es un proceso de cambio social, de unas clases populares o clases trabajadoras que son sustituidas por clases de mayor poder adquisitivo. Esa es la gentrificación clásica. Lo que pasa es que con el turismo, en vez de ser, digamos, la población en vez de ser sustituida por una clase media local, es sustituida por una demanda de consumidores extranjeros, digamos, de economías avanzadas, que son los turistas. Es decir, por turismo en este caso me refiero tanto a visitantes que vienen el fin de semana o unos días, como estudiantes Erasmus, como europeos que vienen a Barcelona y se instalan por unos meses o se instalan a vivir aquí. Es decir, el turismo genera un atractivo hacia las ciudades que no es solamente turismo de fin de semana. Sobre todo europeos que llegan y se instalan, como en este caso en Valencia, a vivir, normalmente son de mayor poder adquisitivo que el habitante local y genera una oportunidad en el mercado inmobiliario que a los propietarios, pues evidentemente les interesa un consumidor con mayor poder adquisitivo antes que uno con menos. Es decir, hay muchos actores en juego y está desde el propietario individual que no quiere renovar más el contrato de alquiler a los inquilinos y prefiere poner el piso en Airbnb o prefiere alquilárselo a alguien con mayor poder adquisitivo, como el pequeño o gran inversor que compra un inmueble entero, normalmente hace presión para que la gente se vaya y luego lo convierte o en hotel o en Airbnb o en residencia de estudiantes o lo rehabilita para clase media, ya sea local como extranjera. Es muy difícil determinar quién es el responsable, muchos actores en juego. Y es muy importante entender que el Estado, es decir, la administración pública, es otro actor muy importante porque gracias a la liberalización del sector inmobiliario permite que los inversores tengan completa libertad para poder echar a la gente, para subir las rentas. El problema mayor para mí es la liberalización del mercado inmobiliario. Es decir, no hay control ni de precios, ni de qué inversión llega, si es especulativa, si es productiva. No hay control de nada, cualquier inversión es bienvenida. Entonces, ¿qué ocurre? Un habitante local no puede competir contra uno de Londres que se quiere instalar en Valencia porque le salga más barato, o contra un estudiante Erasmus. Desde la administración pública, lo que se debería hacer, si se quiere controlar el proceso, es regular el mercado inmobiliario de tal manera que exista un límite máximo de precios acorde con la demanda local y no acorde con la demanda del norte de Europa. Ese es el punto clave. Es decir, el Estado tiene un papel muy importante que jugar. Y luego, desde el Estado local, también tiene mucha responsabilidad, sobre todo a la hora de promoción turística. De pensar que cuanto más extranjeros, más turistas nos visiten, es mejor para la economía. Yo creo que eso habría que repensarlo, porque es mejor para algunos, pero tiene muchos costes sociales, y esos costes sociales los pagan los más débiles económicamente. Claro, por un lado, el turismo es verdad que genera muchísimo dinero. Lo que pasa es que primero habría que ver cómo se distribuyen esos ingresos, y segundo habría que diferenciar entre crear, mover dinero y crear riqueza, que no es lo mismo. Y por un lado, la distribución de los ingresos generados por el turismo normalmente se lo llevan los propietarios inmobiliarios, las cadenas hoteleras, los tour operadores y las grandes compañías aéreas. Son los cuatro actores principales que se llevan los mayores beneficios. Luego, claro, que da trabajo, pero da un trabajo precario que nos sirve para llegar a fin de mes, pero eso no nos sirve para tener una vida digna a largo plazo, sobre todo porque apenas se cotiza en el sector, y luego la jubilación que uno tendrá será mínima, si es que llega a tener, porque también hay mucho trabajo en negro y apenas se cotiza. Y luego el tema de entender que mover mucho dinero no quiere decir generar riqueza, porque también hay costes sociales que genera el turismo, y que esos costes sociales los asume el Estado. Es decir, la limpieza de las playas, la limpieza de la ciudad, las policías, los servicios hospitalarios, el hecho de que la gente se vaya a la temporada a la playa a trabajar 6 meses por un sueldo mínimo y los otros 6 meses pidan subsidio, eso no cotiza la seguridad social, eso es un gasto para el Estado. Una cosa muy importante a tener en cuenta en procesos de gentrificación, ya sea clásica o turística, y es que, vale, la gente es desplazada, ¿no? La gente se tiene que ir y es sustituida por otro tipo de población. Pero cuando la gente se va, también se lleva su estilo de vida, su cultura, su identidad, sus relaciones, su cotidianidad, la cotidianidad que le da un determinado carácter al barrio. Y no solamente se va la gente, sino que en los procesos de gentrificación el pequeño comercio también es desplazado, un local que a lo mejor necesita cualquier tipo de actividad, que necesite alquilar un espacio, ya sea una oficina, un espacio para hacer yoga, una biblioteca o un gimnasio, lo que sea, todo se desplaza. Entonces todas las actividades que dan, digamos, la idiosincrasia del barrio, también desaparecen. Y es sustituido por otro tipo de actividades, en este caso por ocio nocturno, que es lo más común en la gentrificación turística. Hay un problema de información, y es que cuando la gente es desplazada, desaparece. Y no sabemos dónde va exactamente, no hay mecanismos para seguirlos. Lo que pasa es que sí es lógico de percibir que normalmente se van del centro de la ciudad a la periferia. Es decir, si trabajan en el centro, se van a ir no muy lejos. Entonces, ¿eso qué origina? Origina que la gente que vive en la periferia, que suele ser un poquito más barata, el precio de la vivienda suele ser un poco más barata que en el centro, también se verá afectada y tendrá que buscarse otra vivienda en otro barrio.
Y dice así: echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo. Es la memoria silenciosa de la gente de siempre. Es lo mejor, se mienten, algo se pierde y se siente. Se muere el alma de las calles y las plazas, los comercios, los mayores y las razas. ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos distingue? Transformada en un capitalismo urbano de declive. Se pierden las costumbres y nos roban la memoria. La gente, los lugares, sus historias. Nunca volverán a esos rincones los comercios, ni la esencia original, pues imagínate.
cifras de los precios. Sueño con volver de donde vengo, de la gente del barrio sin un rancio abolengo, de la historia y la nostalgia, de todo lo que éramos, nuestro lugar en el mundo y al que tanto recordamos.
¿Dónde están mis raíces que ya no las reconozco? ¿Dónde pasé días felices? Ahora siento que estorbo. El consumismo ha suplantado al ocio y lo que era el corazón del barrio ahora es un frío negocio. ¿Dónde está mi espacio? Si donde jugué a la pelota ahora es calle de paso, turistas, cadenas, terrazas, no. Encuentros, vecinas, más plazas. Y mi día a día y mi presente, conquistando territorios junto a mujeres valientes. Al acoso callejero hacerle frente. Que camine por la calle no te justifica, no te da derecho a darme tu opinión de esta forma tan gratuita. Sobre mi cuerpo, ¿quién te preguntó? Recorro mi ciudad, pero no, no soy parte del dominio público.
La honestidad de mi madre no me la vas a quitar. Ya que la juventud tiene ganas de luchar, poder mantener, sentir, oír y escuchar. La esencia de lugares de Madrid que no la quieren ya cambiar. En un pasado ya existía, antes de que tú nacieras y trajeras tu alegría. La ciudad a la plaza de los demás, el solecito, plazas, líneas, jugando da igual. De donde sea nosotros, te acogemos a los bares sin fronteras. Donde no aportar dinero para disfrutar y pasarlo bien. Caminando por las calles de Madrid con mis pies, donde nacen las riquezas. Siempre hay esperanza porque hacer lo moderno, si lo bohemio nos encanta. Queremos futuro y nosotros al movimiento, que en la palabra y en todo lo que lo cuenta.
Y dice que soy de aquí, que me he criado por aquí. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir.
Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir. Sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti Madrid?
Que soy de aquí, que me he criado por aquí.
Yo
amo esta ciudad y sus maneras de vivir.
Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir. Sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti Madrid?
Por aquí andamos en Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, compartiéndoos algo, trozos de audios ensamblados, sobre todo de entrevistas de lo que ocurrió en el barrio de Ruzafa y organizado por la plataforma Per Ruzafa los días 14, 15 y 16 de diciembre en esas trovades de Ivern a Ruzafa. Decíamos que al principio del programa que aparte de expertos, expertas, entre comillas, de diferentes partes del Estado español y Europa, pues también habían participado personas que integran los movimientos sociales de esta ciudad y también de algunas partes de Europa. Así que vamos a escuchar mínimamente unas entrevistas durante otros 10 minutos en las que vamos a poder escuchar a Caterina Borelli del colectivo No Grandi Navi de Venecia. Después ya la cosa o el problema se nos vendrá mucho más cerquita porque Guillem Rivera desde Espai Veïnal nos contará qué está ocurriendo con este tema de la gentrificación en el Cabañal, en nuestro barrio, y terminará pues esta serie de entrevistas con Rosa Oltra de la Xarxa Veïnal Entre Barris, aquí también en Valencia.
En Venecia sucede que de promedio tenemos un turista por habitante al día. Esos son números apabullantes, hablamos de entre 25 y 30 millones de turistas al año contra unos 54.000 en el casco antiguo, que es una isla, acordémonos que es una isla, con lo cual todo está súper concentrado en una superficie muy pequeña. Entonces, evidentemente tenemos un impacto diario sobre la vida de la gente muy fuerte a nivel de colapso de la circulación diaria, colapso del transporte público, colapso de todo lo que es incluso la recogida de basura, pérdida del tejido comercial de la ciudad, falta de servicio para los ciudadanos. Venecia además es una ciudad que sufre una pérdida crónica de población, perdemos cerca de 1.000 habitantes al año. y eso en parte es causado por la presión turística sobre la ciudad. Entonces realmente Venecia es el ejemplo quizás más llamativo, más emblemático de turistificación del espacio urbano, y por lo tanto también yo creo que es un caso súper interesante estudiar también para luego poder establecer una comparación con otras realidades que sufren problemas similares, tanto en el mundo como particularmente en el Mediterráneo. Lo que sí, somos el segundo puerto del Mediterráneo a nivel de grandes cruceros, y eso ya es una problemática más dentro del gran tema del turismo en la ciudad, y es de lo que se ocupa el Comité No Grandes Naves, que en parte vinimos a representar hoy, y que se concentra en la temática sobre todo del impacto medioambiental de los grandes cruceros que pasan por la ciudad, porque realmente en Venecia pasan por el casco antiguo de la ciudad. Para lo que luchan es para la extromisión completa de los cruceros del espacio de la laguna veneciana, por una cuestión de mantenimiento del equilibrio medioambiental de la laguna. La solución absoluta sería que ya no hubiera cruceros que lleguen a Venecia. Una solución intermedia sería la de, bueno, una de las que se han propuesto es la creación de un puerto offshore, o sea, ya en alta mar. Eso lo ha propuesto otras entidades, pero digamos, de todas las propuestas alternativas que han salido, quizás sea la única que haya encontrado un poco el favor del colectivo. Ahora, por ejemplo, nos estamos dedicando a, hemos empezado un proceso de mapeo colectivo de la ciudad, barrio por barrio, es decir, de cartografía participada, en la que queremos dar cuenta, barrio por barrio, de la percepción ciudadana del espacio urbano y de los conflictos que se están dando en la ciudad y de las transformaciones que está sufriendo a causa de la presión turística. Bueno, la veneciana Kipo sale de casa y va a tirar la basura, y ya puede que se encuentre con alguien que le saque una foto mientras está tirando la basura fuera de su casa. Luego tiene que irse a trabajar y a lo mejor ya hay unas calles por las que no se puede pasar según qué hora porque están colapsadas de gente. Gente que no sabe demasiado, no respeta la norma de circulación peatonal. Luego tiene que ir a hacer la compra y ya hay productos que no se encuentran en la ciudad porque han ido desapareciendo determinados tipos de comercios. Entonces sí tengo que comprar un par de calcetines o ropa para mi hija. Objetivamente no sé dónde irlas a comprar. Tengo que irme a los centros comerciales del extrarradio. Según qué tipo de servicio necesite, servicio municipal, también me tengo que ir al extrarradio porque lo han movido, ya no está en el casco antiguo. Así, luego tengo que convivir con los turistas del piso de alquiler turístico en mi escalera, tengo que convivir con la despedida de soltero del sábado por la tarde de gente borracha chillando y todo lo que conocéis también.
Radio Malva, la radio de la gente.
La ruta veïnal que vam fer la marcàvem dins de la campanya de presentació d'Entre Barris. El que vam fer va ser una ruta per el barri on destacàvem 5 punts que des de l'Assemblea d'Espai Veïnal considerem que són importants en l'actualitat que està donant-se en el barri. La primera parada que vam fer va ser en la seu de Cabanyal 2010, i allí vam parlar un poc de quina és la situació de l'habitatge públic en el Cabanyal. I bueno, és de destacar que el barri del Cabanyal és un dels districtes de València que compta amb més habitatge públic de tota la ciutat, degut a tot el procés que va haver d'intent de la prolongació de Blasco Ibáñez. Entonces es van comprar molts habitatges públics i actualment el Cabanyal té unes 600 i pico propietats públiques, moltes d'elles enderrocades i altres en estat ruïnós i altres també. Entonces des d'Espai Veïnal el que reivindiquem és que tot aquest habitatge públic no se'n vagi al mercat privat i al mercat immobiliari, sinó que es posi a la disposició del veïnat. En concret, de l'Espai Veïnal, que reivindiquem és que aquest habitatge públic es fiqui en lloguer, en règim de lloguer social o inclús de cessió d'ús, però que siga destinat a tota la població del barri que està en perill de ser expulsada i de ser gentrificada. Vam anar a una immobiliària del barri que és molt representativa perquè és de les que més activitats està tenint en el barri, i ahir el que vam denunciar era l'augment de l'activitat immobiliària en el barri, de com aquest procés de rehabilitació que no estan venent des de les institucions públiques està comportant un negoci lucratiu molt important per a constructores, per a immobiliàries i per a alguns multipropietaris. Entonces, així el que denunciem és que realment aquest procés de gentrificació està fent una extracció de plusvàlua per certes persones i per certes empreses, mentre n'hi ha tota una part del veïnat que és perjudicat per aquest procés, no? Després, el tercer punt, vam anar a un hotel hostel que s'ha obert en el Cabanyal, que també considerem representatiu perquè en aquest punt era en el que parlàvem un poc de com està encarant-se el futur del barri cap a la turistificació i cap a la comercialització d'un tipus de població més adinerada, diguem, o de major poder adquisitiu. I en aquest punt el que van denunciar és també tota la proliferació d'apartaments de lloguer turístics que està havent en el barri, en concret dins de la plataforma d'Airbnb. I bueno, és destacar que el barri del Cabanyal és el tercer barri de València en quant a nombre d'apartaments de lloguer turístic per darrere de Ciutat Vella i Russafa, i com des dels anys, crec que si no recordo mal, des de 2014 o 15, haver uns 200 apartaments turístics, ara en l'últim estiu ja arribem a més de 1.000 apartaments, o sigui, pisos turístics soles en el barri del Cabanyal, i com aquest factor repercutís directament en l'augment del preu del lloguer habitual, diguem, no? de tot l'any. En el mateix punt també vam parlar de l'augment del preu de lloguer. No és casual que el preu de lloguer de Cabanyal també siga el tercer més alt, el tercer districte més alt de València. Realment és molt difícil trobar ara un lloguer a preu just en el barri, i bueno, des d'Espai Veïnal també estem denunciant aquesta situació, i el que estem dient un poc al veïnat és o heu de triar o lloguers turístics i immobiliàries o lloguers justos per a la població resident habitual. Està un poc la tessitura. Encara que les dades a hores d'ara no són del tot significatives, sí que hem pogut veure una tendència en la qual estan tancant-se determinats tipus de comerços que podríem dir comerços de barri o de proximitat regentats directament per el propietari, a com estan començant-se a obrir un altre tipus de comerços més destinats tant al turisme com a un tipus de població d'un nivell adquisitiu més alt. En concret, pues, l'exemple era entre les tendes de lloguers de bicis destinades als turistes. L'hostaleria també s'ha notat com ha augmentat molt i com l'hostaleria està molt encara a un tipus de població en concret. I des d'Espai Veïnal, en aquest punt concret, el que reivindicàvem és que n'hi havia que apostar per un comerç local en el que la gent i el veïnat no es veguera obligat a anar-se'n a fer les compres dels seus servicis bàsics a grans superfícies o fora del barri, sinó que pogueren estar dins de acudir al comerç local. Com des d'Espai Veïnal entenem que el discurs que s'està portant des de l'Ajuntament i des de les principals associacions de veïns en aquesta temàtica no és el que nosaltres vegem que siga el just. És a dir, directament s'està donant l'esquena a la població més desfavorida i s'està culpabilitzant i criminalitzant a tota aquesta població com a la responsable de la falta de convivència. Hem de considerar-los veïns igual que uns altres. Que vegem és que l'Ajuntament no es considera veïns i el que vol és desplaçar aquesta població més marginal a altres llocs de la ciutat i diluir el problema. Nosaltres creiem que el problema no n'hi ha que diluir. El problema és un problema d'una qüestió de classe, d'injustícia social, i s'ha de arreglar des del propi barri, considerant els veïns com a uns veïns més que van a quedar-se així i són ja part del veïnat, i el que n'hi ha que fer és un treball colze a colze i de manera horitzontal en ell, perquè entre totes puguem seguir considerant-nos part d'este barri.
Si estàs en el Cabanyal, si estàs en la Malvarrosa, si estàs en los poblados marítimos, sí que puedes escuchar Radio Malva.
Entre Barris som una xarxa de col·lectius de la ciutat de València i també de veïns i veïnes a nivell individual. Som col·lectius de molts barris de València, com Benimaclet, El Cabanyal, Malilla, Russafa, Ciutat Vella. Som més de 10 col·lectius I van crear aquesta xarxa perquè van trobar tots un punt comú de lluita, que era el dret a l'habitatge. Ens van donar compte que tots els barris teníem un problema d'accés a l'habitatge, cada barri amb la seva peculiaritat. El que hem fet fins ara han sigut diverses accions en cada barri que són gestionades per les associacions per cadascuna de les associacions, i entre barris simplement dona suport, és un paraigües que fa que puguem anar juntes a fer tot això, però cadascú des del seu barri gestiona les seves accions. També hem establert unes línies de treball, hem fixat uns punts perquè considerem nosaltres que podríem canviar el model que tenim en l'actualitat, que és un model neoliberal de la vivenda. Algunes de les propostes que tindríem, que faríem cap a les administracions, seria doncs, marcar topes de lloguer, fixar els preus dels lloguers, regular els establiments turístics, declarant, per exemple, zones turísticament saturades. Un altre punt seria també aturar els desnonaments i els desallotjaments. Pues, d'entre barris apostem per un model de propietat col·lectiva. I deixem de parlar de propietat pública o de propietat privada i lluitem per un model de cooperatiu on s'impulsa la vivenda en cooperatives de vivenda. Si n'hi ha altres línies que són sobretot la línia de lluita i de reivindicar i demostrar el problema i de fer que la gent que està afectada per aquests casos, per la gent que està expulsada dels barris, ja sigui per tema de gentrificació, per tema de turistificació, sàpiga que no està sola i que es puguen unir per a fer més visible la seva lluita. Sí, tenim diferents comissions, el que fem és que ens reunim periòdicament, i una cosa que considerem important era que no tenim una seu, sinó que cada vegada ens reunim a un barri diferent. I això és molt important perquè fa que ens coneguem entre nosaltres, ja no personalment, sinó la realitat de cada barri. I després treballem per comissions. Tal vegada la comissió més a destacar ara seria la comissió d'afectades. Hem creat una comissió que ha creat un espai de rebuda a la gent que pugui estar afectada per desallotjament o per desnonament, o simplement perquè troba que la seva vida en el barri tal com la coneix està en perill i necessita un recolzament personal. Nosaltres no donem un assessorament jurídic, però sí que podem conduir a la gent cap a on siga, sinó que més creem cooperativisme entre la gent, no? Intentem ajudar entre nosaltres. I aquest espai, hem creat un espai obert que és tots els dilluns de mes, els primers dilluns de mes, de 7 a 9 a Carrer Volta. En la comissió d'afectades n'hi ha directament i afectades que estan treballant en la comissió, que és d'un cas, el cas de Buenos Aires 31, que va passar, que pues, és una finca de cases del carrer Buenos Aires de Russafa, que no els van rescindir el contracte a totes les veïnes, i ara és una finca que s'està rehabilitant per a fer apartament turístic en tot el bloc. Això seria un exemple, i després ens arriben altres, com per exemple, sabem ja que ja no estem parlant a soles de, es parla molt de l'Eixample, de Ciutadella o del Cabanyal, però ja tenim també constància de que això està passant també, l'expulsió de gent en blocs sencers de pisos, en barres com per exemple Saidia. El que parlem també, a banda de tota la problemàtica de l'habitatge, que el que pensem, el problema és que la vivenda avui en dia és un negoci, que a més està incentivada per una indústria turística que està fent que la ciutat, a poc a poc, fins i tot els comerços que n'hi ha en els barris i tot, estan fent-se per a engrandir aquesta indústria turística. S'obrin, es tanquen tendes de roba o es tanquen bars de tota la vida o panaderies. Clar, això fa que es trenqui aquest teixit que veïnal que n'hi ha en la ciutat, i fa que les persones que fins i tot sí que poden pagar els seus lloguers o fins i tot estan en propietat, abandonen el barri i se'n vagin a altres barris perifèrics perquè se'ls fa impossible viure, perquè han perdut tot el teixit que tenien, o perquè els sorolls del carrer o els sorolls de les vivendes turístiques que tenen al costat no els permeten viure com estaven i se n'han d'anar, a pesar de que sí que tenen els diners per a seguir pagant. I un altre problema també que tenim en la ciutat i que és molt, és la privatització de l'espai públic. Fes una passejada per Russafa, per qualsevol carrer peatonal, no es pot passar perquè està tot ocupat per terrasses de bars. Les primeres declaracions que van haver aquest estiu, després de quan es va fer la manifestació de turistes en Ciutadella, l'Ajuntament va respondre dient, bueno, no tenim un problema, no som València, no som Barcelona i no som Venècia. I nosaltres diem, ja ho sabem, però és que no volem ser-ho.
Jo vinc en silenci, antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen. Mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al cas. Jo vinc d'un silenci que no resigna.
Sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'un silenci que no ha resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà. L'esforç i blasfèmia perquè tot va mal i perd els orígens per l'identitat.
Jo vinc d'una lluita que
sorra
i consta. Jo vinc d'un silenci que no entra la terra.
Bien que grupos como este, con fusión desde las montañas de Alacant, desde Sella, pues se dediquen a hacer versiones de canciones tan bonitas como Yo vindo en silenci de Raimon. Nada, estamos terminando el programa. Para quien se haya apuntado ahora, también informarle de que es posible que se haya equivocado y discurriendo en el dial, mira, ha terminado en Radio Malva. acababa en el 104.9 de la frecuencia modulada. Y también decirle a esa persona que acaba de sintonizar esta radio que lo que no ha escuchado ha sido un programa dedicado a lo que ocurrió en parte en esas trovades de Ibern a Russafa sobre turistificación, derecho a la vivienda y resistencia. Se celebraron los días 14, 15 y 16 de diciembre. La pretensión que tenían era esas jornadas informar y sensibilizar sobre los efectos de la gentrificación. Participó mucha gente, gran parte de ella la hemos escuchado en esas entrevistas que nos pasaron los compañeros y compañeras de la directa, estos audios que hemos arreglado para ahora poderlos compartir con vosotros y vosotras. Y que si quiere escuchar tanto esas entrevistas como las conferencias casi al completo que dieron los expertos, entre comillas, sobre el tema, pues no tiene más que entrar en el blog de Radio Malva para poderlas escuchar. Nada más. Por aquí casi lo hemos conseguido. Hemos intentado hacer lo que intentamos siempre, que no se note mucho que estoy, en este caso, o que estamos, transmitir la información de quien la tiene. Nada más, hasta dentro de poco, espero. Hasta la próxima.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons del segle, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc de les places i dels carrers plens, dels que juguen i de veig que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no resignat,
tu comença l'horta i acabes a carta i vols i vas fent i a fer que tot va mal i per els orígens per identitat jo vinc d'un silenci antic i molt llarg jo vinc d'un silenci que no resignat jo vinc d'un silenci que la gent romprà jo vinc d'una lluita que és sorda i constant jo vinc d'un silenci antic i molt llarg sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat cap frase solemne es van cregut mai jo vinc d'una lluita que és sorda i constant jo vinc d'un silenci que rompre la gent que ara vol ser lliure i estima la vida que exigeix les coses que li ha negat jo vinc d'un silenci que no resignat d'un comit a l'horta i acabo tancat els fons i vas fent i em fan que tot fa mal i per els orígens ben identificat jo vinc d'un silenci en tot i molt llarg jo vinc d'un silenci que no resignat jo vinc d'un silenci que la gent comprà jo vinc d'una lluita que és sorda i constant jo vinc d'un silenci, antic i molt llarg. 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 Ja que jo vinc d'una gent que avançant, fet en memòria, que tot el que ara volen parlar mirant. Jo vinc d'un silenci, antic i molt llarg. I jo vull dir que aquí no té memòria per als orígens, aquí no té memòria per l'identitat.
Jo vinc d'un silenci, estic i molt llarg.
Jo vinc d'un silenci, silenci, silenci,
estic i molt llarg.
Estic i molt llarg, estic i molt llarg, va, va, va.
Estic i molt llarg.
Però que estic i molt llarg, però que estic i molt llarg, va, 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 va.
Estic i molt llarg.
Estic i molt llarg, estic i molt llarg, però que estic i molt llarg.
Estic i molt llarg.
Silenci, silenci, silenci.
Estic i molt llarg.
Deixa sense amics ni grans capitans o no.
Estic i molt llarg.
Que viuen i moren en l'anonimat.
Estic i molt llarg.
Estic i molt llarg, estic i molt llarg. Va, 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 va.
Estic i molt llarg.
Però que estic i molt llarg.
FM Radio Malva.org Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.